amor con que me amas brotó de tu corazón. Él me invita, él me llama a no quedarme en mí, a salir de mi nada, a mirarte solo a ti, a encontrar mi corazón.
Siempre te elegí por mi cruz, por mi Pascua, por mi gracia al cielo irás. Te doy la salvación por mi costado. Un amor eterno yo te amé.
El Papa Pío XII, en su encíclica Buscad las aguas, nos ilumina respecto del significado de Santa Margarita en la vida de la Iglesia al afirmar:
Margarita María ocupa un lugar principalísimo porque atrajo la atención de los hombres, de modo extraordinario y singular, hacia la contemplación y veneración del misterio del amor simbolizado en el corazón de Cristo, capaz de llamar y atraer a los hombres al conocimiento y reconocimiento de su amor y a sentirse impulsados al amor y a la entrega a Cristo, manso y humilde de corazón.
Margarita nació el 22 de julio de 1647 en un pueblito del centro de Francia. Fue la quinta hija de un notario real, don Claudio de Alacoque. A los 4 años y medio fue llevada a vivir con su madrina, que era de la nobleza. La gracia del Señor permitió que conservara su inocencia bautismal a pesar de estar rodeada de tantos lujos y placeres. A la puerta del castillo donde vivía estaba la capilla y allí la pequeña se refugiaba para hacer sus oraciones. Margarita, en sus memorias, le dice al Señor:
Jesús, único amor mío, te debo agradecer tanto por haberme cuidado desde mi niñez, constituyéndote dueño y señor de mi corazón, aunque conocías bien la resistencia que había de hacerte. No bien tuve conciencia de mí misma, hiciste ver a mi alma la fealdad del pecado, que me produjo un rechazo tal que la más leve mancha me era algo insoportable. Y para refrenarme, bastaba saber que algo ofendía a Dios para no desear hacerlo más. Sin saber lo que hacía, me sentía continuamente impulsada a decir estas palabras: Dios mío, te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Una vez las dije entre las dos elevaciones de la Santa Misa, que generalmente oía con las rodillas desnudas en tierra, por más frío que hiciese. No comprendía lo que quería decir la palabra voto, ni tampoco castidad. Toda mi tendencia en aquel tiempo era esconderme en algún bosque para rezar.
Con el correr del tiempo, Margarita sintió con mayor claridad el llamado de Jesús a la vida religiosa. Aunque por momentos el mundo y sus vanidades la confundían e intentaban adueñarse de su corazón. Un día, después de comulgar, le dijo a su Señor:
Pero tú, mi Dios, único testigo de la grandeza y duración del horrible combate trabado en mi alma, me hiciste conocer que me sería muy duro y difícil luchar contra el poderoso estímulo de tu amor. Muchas veces se me ponía adelante mi soberano maestro, todo desfigurado, como estaba en su flagelación, y me decía:
Y bien, ¿querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo tipo de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Y querrás ahora disputármelo?
También nos cuenta Margarita:
En otra ocasión me dijo mi amado Jesús:
Te he elegido por esposa, y nos prometimos fidelidad cuando hiciste tu voto de castidad. Soy yo quien te movió a hacerlo, antes que el mundo tuviera parte en tu corazón. Y después, te confié el cuidado de mi Santa Madre para que sea formada por ella según mis designios.
Otro día se le apareció el Señor diciéndole:
Si me eres fiel, no te dejaré jamás y me haré tu triunfo contra todos tus enemigos.
Margarita respondió:
Aunque haya de costarme mil vidas, solo seré religiosa y viviré para ti, mi Señor, siendo una esposa fiel.
Margarita tenía 22 años, y el señor obispo de Chalens la confirmó en sus deseos, y al ingresar al convento de la Visitación, le permitió agregar a su nombre original el de María, como expresión de su gran amor a la Madre de Dios. Nos cuenta Margarita:
Al entrar en el convento, empecé a sentir deseos de llevar una vida profunda de oración. Me dirigí a la Madre Superiora y le rogué: Madre, enséñeme a orar. Ella me respondió: Vaya, hija, y póngase delante de nuestro Señor, como un lienzo delante del pintor.
Así lo hizo, y Jesús, el Divino Maestro, le hizo entender que quería reproducir en su alma la imagen de su propia vida terrestre. Sus rasgos principales serían dos: el amor de Dios y el amor a la cruz. Margarita fue llamada al mismo tiempo a ser mensajera del amor de Dios y también víctima propiciatoria. Transcurridos los meses de postulantado, que fueron para Margarita meses de exquisitas consolaciones espirituales, tomó el santo hábito en agosto de 1671 e hizo su profesión en noviembre de 1672. La tarde de ese memorable día escribía Margarita:
Yo, pequeña criatura, Prometo a mi Dios someterme y sacrificarme en todo lo que pida de mí, inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea de su agrado, sin otro interés que su mayor gloria y puro amor, al cual consagro y entrego todo mi ser y todos mis momentos.
Jesucristo había empezado a preparar ya a su misionera. Muy pronto le manifestaría el evangelio de su corazón encendido de amor. Margarita realmente consagró su vida de manera total al Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón se extenderá por todo el mundo, cumpliéndose así la promesa que Jesús hizo a su santa confidente:
reinaré a pesar de mis enemigos.
Margarita fue canonizada el 13 de mayo de 1920 por el Papa Benedicto XV, quien dijo:
resulta así claro cuál es el encargo asignado por Dios a Santa Margarita: predicar a todos los hombres las riquezas del corazón de Jesús.
Y esto es lo que ha aportado Margarita María con gran claridad y fuerza a la espiritualidad cristiana: que Jesucristo se simboliza en su corazón. Margarita se caracterizó por un gran amor a María, nuestra Madre del Cielo. Desde pequeña le rezaba diariamente el Santo Rosario. Le hizo voto de ayunar todos los sábados y rezaba también todos los días 7 Ave Marías, recordando los 7 dolores de María. Con respecto a nuestra Mamá del Cielo, nos dice Margarita:
ha hecho conmigo las veces de una buena madre y jamás me ha negado su socorro. A ella recurrí en mis penas y necesidades, y con tal confianza que me parecía no tener nada que temer bajo su protección maternal.
Un día, con mucha ternura, le dijo la Virgen:
nada temas, tú serás mi verdadera hija, y yo seré siempre tu buena madre.
La Virgen Santísima la premió muchas veces con su presencia, acariciándola y animándola en sus cruces, prometiéndole su amparo. En su autobiografía, escrita por obediencia, nos cuenta:
un día que me honró con su visita, llevaba en sus brazos a su divino hijo. Lo puso en los míos y me dijo dulcemente:
he aquí, hija mía, que viene a enseñarte lo que debes hacer.
Me sentí llena de gozo y me dejó que acariciara repetidas veces al niño. Después me dijo:
¿estás contenta ahora? Que esto te sirva para siempre. Quiero que te abandones en mi poder. Como has visto, me he abandonado yo en el Señor.
La vida de Margarita María es una demostración más de la importancia que tiene en nuestro caminar espiritual el confiarnos a María, el abandonarnos en ella, siguiendo, como dice San Luis María Griñón de Montfort, el medio más fácil, más corto, más seguro y más perfecto, o sea, el de ir a Cristo por medio de María. Y podemos apreciar aquí, entonces, esa unión fundamental y completa que hay entre esos dos corazones, los de Jesús y María. El mismo Papa Pío XII, en su encíclica Buscad las aguas del 15 de mayo de 1956, sobre el culto y devoción al corazón de Jesús, nos decía:
a fin que la devoción al corazón augustísimo de Jesús produzca frutos más copiosos en la familia cristiana y aún en toda la humanidad, procuren unir a ella la devoción al corazón inmaculado de la Madre de Dios. Ha sido voluntad de Dios que, en la obra de la redención humana, la Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con Jesucristo, tanto que nuestra salvación es fruto de la caridad de Jesucristo y de sus padecimientos, a los cuales fueron consociados íntimamente el amor y los dolores de su madre.
Ese gran devoto del Sagrado Corazón que fue San Juan Eudes expresaba también de manera clara esa unión indisoluble cuando nos decía:
¡qué unión! ¡Qué intimidad! ¡Qué entendimiento! ¡Qué correspondencia el de esos dos corazones! El corazón santo de María estuvo, por lo tanto, siempre íntimamente unido al corazón sagrado de su divino Hijo. Ella siempre deseó lo que Él deseó y consintió también en actuar y sufrir para que se cumpliera la obra de nuestra redención. Esos corazones han estado tan unidos que son un solo corazón en sentimiento, en afecto y en voluntad. Además, Jesús vive y reina tan completamente en el corazón de María que Él es verdaderamente el alma de su alma, el espíritu de su espíritu y el corazón de su corazón.
En el capítulo 19, versículos 25 al 27 de su Evangelio, San Juan nos narra de manera conmovedora las palabras que el Señor, antes de expirar en la cruz, les dice a Él, que nos representaba a cada uno de nosotros y a su Santa Madre. Les expresa allí el último deseo de su Sagrado Corazón, el regalo más lindo que nos pudo haber dado: darnos a su Madre como Madre nuestra. Palabras que hoy Jesús repite, diciéndole a María por ti:
mujer, aquí tienes a tu hijo.
Y su Sagrado Corazón te dice tiernamente:
aquí tienes a tu madre.
Y al igual que Juan, deja entrar a María en la casa de tu pobre corazón, porque ella te llevará, tierna y seguramente, al corazón de su Hijo. La Santa Iglesia nos muestra también, litúrgicamente, esa unión indisoluble al celebrar la fiesta del Corazón Inmaculado de María al día siguiente de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Con respecto a todo lo anteriormente visto, podrían surgir algunas preguntas.
¿Quién es entonces el Sagrado Corazón?
Es el mismo Jesús.
¿En qué consiste la devoción?
En venerar ese corazón sagrado que late en el pecho del Señor y con el que simbolizamos a Jesús, quien nos ama con amor eterno e infinito.
¿Qué nos pide el Señor a cambio de su amor?
Amor y reparación por el poco amor que le tenemos y las muchas ofensas con que lo herimos.
¿Qué significa reparar?
Nuestros pecados e ingratitudes lastiman el corazón de Jesús. Hacer reparación significa ofrecerle al Señor, con amor, nuestras cruces y todos los sacrificios, privaciones, oraciones y actos de caridad que hacemos, con la intención de curar su corazón herido por tantas ofensas y desprecios a su amor.
¿Por qué nuestro Señor decide mostrarnos y destacar su corazón?
Cuenta Margarita en sus memorias que también el 16 de junio de 1675, día de la gran revelación, le dijo Jesús:
quiero suscitar en este mundo tan frío, tan falto de amor, una nueva primavera de entrega a mí, por medio de la devoción a mi corazón, símbolo y sede de mi amor redentor. Y tú, Margarita, eres la elegida para dar a conocer este misterio, escondido en Dios desde el principio de los tiempos. En el interior de tu pecho he introducido una tenue chispa de sus llamas para que te sirvas de corazón y siga ardiendo hasta el último instante de tu vida.
Y esa llama divina que Cristo infundió en el alma de Margarita María habría de encender al mundo. La divina misericordia y el Sagrado Corazón. Estas dos devociones están estrechamente ligadas. La beata polaca Sor Faustina Kowalska fue la elegida por el Señor para dar a conocer la devoción de la Divina Misericordia. Las revelaciones que el Señor le da a Sor Faustina entre 1931 y 1938, se vuelve a destacar lo dicho por Jesús a Margarita, especialmente su promesa:
los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de mi misericordia.
Jesús le pidió a Sor Faustina que pintara una imagen tal como ella lo veía, con la inscripción: Jesús, en vos confío. En ella se observa al Señor vestido con una túnica blanca, una mano levantada para bendecir, mientras con la otra toca la túnica a la altura del pecho, desde el cual salen dos grandes rayos de luz. Y Jesús le explicó:
los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo blanco representa el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia en el mismo instante en que mi corazón, que acababa de emitir su último latido, fue abierto en la cruz con la lanza.
Promesas del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús le reveló a Santa Margarita María, para las almas devotas de su corazón, las siguientes 12 maravillosas promesas.
A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Daré paz a sus familias. Los consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de mi misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a una gran perfección. Bendeciré las casas y los lugares en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más duros. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Y yo te prometo, en el exceso de misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes consecutivos la gracia de la penitencia final. Ellos no morirán en mi desgracia, ni sin haber recibido los santos sacramentos. Mi divino corazón será su refugio seguro en esos últimos momentos.
Esta última, la 12ª, es conocida como la gran promesa. Jesús te promete, a través de ella, la salvación eterna. Como has visto, Jesús te ha prometido la gracia de la penitencia final si comulgas 9 primeros viernes de mes seguidos. Tal vez te preguntes:
¿cómo debo hacer las 9 comuniones?
En 9 meses seguidos, sin interrupción, no en cualquier día del mes, sino en el primer viernes, con la debida disposición, o sea, en estado de gracia, y con la doble intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y alcanzar de él la gracia de la perseverancia final. Junto con este cassette habrás recibido un folleto en el cual encontrarás las oraciones que puedes hacer después de comulgar cada primer viernes. Tales oraciones, te queremos aclarar, no son obligatorias. Querido amigo, hemos ido recorriendo juntos este camino, este llamado de amor que nos hace el Sagrado Corazón de Jesús. En este mundo en el que todo parece tener un precio, nos cuesta comprender el inmenso y desinteresado amor con que Jesús nos ama. La Madre Teresa de Calcuta nos invita a contemplar la cruz, el signo indudable de su inmenso amor, cuando decía que si miras a la cruz, verás la cabeza de Jesús inclinada para besarte, sus brazos extendidos para abrazarte, su corazón abierto para recibirte, para encerrarte en su amor. Tal vez estés pensando,
me amará tanto a mí que estoy tan alejado de Él que lo niego tantas veces con mi vida y mis actitudes.
Él nos lo dijo claramente.
No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
Y también, antes de entregar su vida en la cruz por nosotros, dijo,
tengo sed.
Sí, Jesús tiene tanta sed, sed de amor, de bondad, de caridad, de justicia, de lealtad. Sí, Él, el Rey y Señor de todo lo creado, tiene sed de nuestro pobre amor, de tu pobre amor. Señor, que lleguemos a amarte de tal manera que se cumpla en nosotros lo que decía San Pablo.
Ya no soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí.
María Santísima, humildemente te imploramos que tomes posesión de nuestros corazones y se los des completamente a tu divino Hijo. Pídele que quite de nosotros todo pecado, que encienda en nuestros corazones la llama de su divino amor. Madre querida, sabiendo que todo lo debemos temer de nuestra debilidad y todo lo debemos esperar de la divina misericordia, te suplicamos lleves con tus manos amorosas nuestros corazones y este humilde trabajo al Señor. Querido amigo, escuchemos una vez más la invitación que te hace Jesús.
Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así hallarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana.
Santa Margarita María y San Claudio de la Colombier hicieron universal la práctica de hacer la consagración al Corazón Sagrado de Jesús y así corresponder a su amor con nuestra entrega total. Y a Jesús le gusta que vayamos a Él con un corazón de niño.
Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en Él.
Y ahora, para terminar, te proponemos que nos acompañes con esta oración y consagres tu vida al Sagrado Corazón de Jesús.
Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando todas las muestras de amor que me has dado y las lindísimas lecciones que me enseña de continuo, tu Sagrado Corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo y poder hacerme digno de las gracias y bendiciones que generoso concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de tu ayuda como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mira que soy muy poco instruido, oh soberano maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy frágil, oh poderosísimo amparo de los débiles, y caigo a cada paso y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón, socorro de mi miseria, luz de mis ojos, apoyo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Tú mismo nos has invitado y alentado cuando, con tanta ternura, dijiste en tu evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de tu corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. De mi corazón te hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tómalo y por tu gran amor, dame todo lo que me ha de hacer buena en la tierra y feliz en la eternidad. Amén.